La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Les damos la bienvenida al noveno programa de Espacio LATU, una nueva edición de este ciclo que hemos comenzado ya hace unos cuantos meses aquí en la radio de la universidad. Y como siempre, les traemos una nueva propuesta desde el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, presentando cada una de las áreas de trabajo y bueno, todas las personas justamente que las integran, para conocer un poquito más y que todos nos empapemos en lo que es justamente todas las temáticas en las cuales está metido el LATU, que realmente nos hemos ido en todo este proceso que vamos a tener hasta diciembre de 2011, conociendo paulatinamente en profundidad, ¿no?, cuáles son cada una de las áreas de trabajo que viene desarrollando, y no se queda solamente, como ya hemos aprendido hace tiempo, en la certificación, que era lo que cada uno pensaba cuando todo comenzó. Pero bueno, para este noveno programa tenemos dos invitadas. Estamos con la química farmacéutica Gabriela Suburú y la licenciada en bioquímica Blanca Gómez. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Gabriela es jefe del departamento de cereales y oleaginosos y productos derivados también del laboratorio, y Blanca además posee una maestría en ciencias de los alimentos y es consultor justamente de este departamento, que pertenece a la gerencia de análisis y ensayos. Vamos a estar hablando justamente en este noveno programa de Espacio LATU en lo que es la participación justamente que tiene el laboratorio en las mesas de cereales, oleaginosos, como es lo que es el trigo y el arroz.
Trigo, arroz, oleaginosos es soja de girasol y después tenemos la de cebada.
Bien, cuéntenos un poquito de qué se trata justamente el tema de las mesas.
Bueno, las mesas, como vemos, sobre todo las que nosotros vamos a conversar hoy, son las que corresponden a las que trabajamos por nuestro expertise técnico en las de cereales, que son cebada, trigo, arroz y oleaginosos, que sería soja y girasol. Las mesas son ámbitos en los que se identifican y priorizan restricciones y oportunidades de la cadena. O sea, las empresas o asociaciones que forman estas mesas, cada una de ellas, dependiendo de sus características, está formada similarmente, son empresas o asociaciones e institutos de investigación, en particular INEA, Universidad, Facultad de Agronomía, a veces Química, a veces Ciencias, y LATU. Entonces, en esos ámbitos en que se identifican y priorizan restricciones, luego se coordinan, reintegran recursos, capacidades, esfuerzos para lograr los objetivos que se hayan propuesto en esos ámbitos.
Bien.
Así lograr una mayor articulación y, bueno, cumplir con los objetivos propuestos.
Esta instancia de las mesas ya tiene muchos años. A veces hemos hablado con algunos de los trabajos de LATU que son más o menos recientes, pero no es el caso de ustedes, ¿no? Sí. Y además, incluso ustedes también llevan muchos años, no desde el principio, pero sí desde los primeros años de las propuestas.
Exacto. La mesa de la cebada fue una de las primeras de creación, fue en el año 1992. Fue un esfuerzo conjunto. En ese momento había muchas más empresas que hoy ya están aglomeradas o pertenecientes más como monopolios o lo que se pueda decir así, pero había una cantidad de empresas malteras. Después estaban los institutos de investigación, INEA y Facultad de Agronomía, principalmente pertenecientes a la UDELAR, y luego el LATU, el cual se juntaron varias veces a poder discutir y decir que crear la intención de poder lograr entre todos fortificar la cadena y tener mayor valor agregado en el producto final, que era la exportación de cebada malteada.
Bien, los años de comienzo de las mesas fueron en
1992 para la cebada.
Y el arroz por el 95, el 97, el 98 fue la del trigo, y en 2005 fue la última, la oleaginosos.
La oleaginosos. Ahí está. Eso, el tema de los años, imagino que no debe ser casual, debe responder también a cuestiones de mercado y...
Y necesidades que planteaba, la primera fue la industria maltera, que fue la que detectó necesidades.
Porque se creía también, era un ámbito en donde se buscaba el apoyo y la unión, lograr mayor apoyo en la unión con la facultad. Había mucha gente también que pertenecía en ese momento, eran profesores de la universidad, ¿no? Y trabajaban en departamentos, por ejemplo, en Facultad de Agronomía, pasaron a pertenecer a empresas. Entonces, de ahí a decir, logremos una mayor conexión. Y ahí a sumar a todos los institutos, no solo la facultad, sino también el INEA, que tenía todo su aporte y conocimiento de lo que es todo lo que es campo experimental. Y luego LATU, el cual tenía cierta tecnología y podía espacio para todo lo que era el control de calidad.
Uh-huh. Bien, y entonces, nos comentaron un poquito acerca de lo que fue la integración de estas mesas, pero ¿cuál es el rol concretamente que cumple el LATU? Y también un poquito comentar en el contexto de cuál es la participación de los otros actores, ¿no? También.
O sea, generalmente están formadas, las mesas tienen una comisión directiva, lo que se llama, bueno, que ahí hay una representación, sí, de alguien del LATU y de INEA, de Facultad de Agronomía, y de las empresas, no todas, ellas a su vez, a veces sí, depende un poco de la mesa, ¿no? Eso es un poco. Y esas comisiones después tienen otras comisiones de trabajo. El LATU, la fortaleza que es, generalmente no es tanto en la parte primaria, que estaría INEA, Facultad de Agronomía, en la producción, como dice Blanca, sí, en la otra parte, más en la parte de industrialización, en la parte de control de calidad. Entonces, un poco esa es la fortaleza de apuntar a esos grupos de trabajo, ¿no?
Sí, todo nuestro rol generalmente es apoyo, ¿no? En todo lo que se entienda en la cadena, que es importante, que por ejemplo el rol del LATU principal, su conocimiento, todo lo que es control de calidad, todo lo que es la certificación y acreditación, que eso es un costo elevado. Entonces, al LATU tener eso también les abre puertas a ellos a decir... Bueno, si los productos pasan por ahí, los tengo controlados y certificados y eso me da un aporte. Y a la vez todo lo que sea investigación aplicada en nuestra área más de industrialización. Después la investigación aplicada en lo que es campo experimental o primer fase de cultivo, eso lo llevan tanto Facultad de Agronomía como INEA. En el caso de la Mesa de la Cebada está integrada por Maltería Oriental. Es una maltería que es la única que es independiente, que es en el país, que está ubicada en La Paz, y después por Maltería Uruguay, que perteneciente al grupo Ambev, que también está Cervecería y Maltería Paysandú, perteneciente al grupo Ambev, y luego lo integra Facultad de Agronomía, INEA, y últimamente en el 2009 se sumó al grupo LINACE, además de LATU.
¿El INACE es?
El Instituto Nacional de Semillas.
Bien.
INACE cumple el rol con Facultad de Agronomía y INEA de llevar a cabo los cultivos en los distintos campos experimentales alrededor de todo el país. Entonces se reparten distintas zonas del país para tener los cultivos. Y luego las empresas aportan recursos y a la vez también llevan distintos campos experimentales. Y lo que hace LATU en este rol es hacer la industrialización o simular un proceso de malteo que se hace a escala industrial de esas variedades y hacer los análisis de calidad. Eso, por ejemplo, en lo que se llama el Programa Nacional de Evaluación de Cultivares, lo que hacemos es generar toda una información que después se hace como un screening o se decide qué cultivares siguen a distintas etapas y son buenos para plantar en el país, están aptos, etcétera.
Y se registran finalmente en INACE, ¿no? Después de ese proceso,
el Instituto Nacional de Semillas se van seleccionando las variedades.
Bien, yendo por ejemplo en este caso al tema de la mesa de la cebada, ahí la cebada justamente tiene una característica muy particular, recién lo hablábamos fuera de la cabina, que es la gran cantidad que se exporta, por ejemplo, sin ir más lejos, a Brasil, por la necesidad, ¿no?, que tiene justamente el país, el consumo elevado que tiene de cerveza y que no da justamente sus condiciones climáticas como para generar una cantidad de cultivo necesario para cubrir esa demanda.
Exacto. Lo que más exportamos es cebada malteada. Nosotros plantamos la cebada acá en el Uruguay y después las empresas malteras son las que hacen ese proceso. El malteo es un proceso que se lleva de modificación del grano de cebada para después sacar su mayor jugo en la producción de cerveza. Entonces ese proceso de malteo se hace acá en el país y después se exporta casi el 90% mayoritariamente a Brasil.
Bien, y el costo, por ejemplo, de ese proceso es muy elevado,
No es tan elevado. Sí te da después, tenés un costo por tonelada de lo que es la cebada malteada, diferente al que es de cebada. Se ha exportado en años que hemos tenido rendimientos muy altos, uh-huh, y como que nuestra capacidad de malteo también es limitada, entonces se ha exportado cebada en esos casos, pero la cebada malteada te da mucho más.
Ahora, por ejemplo, cuando hablemos con Gabriela, vamos a estar hablando del tema de la soja, que es uno de los cultivos de moda en el mundo, que además por el tema de la relación costo-beneficio que tiene, ¿no? En el caso de la cebada, por ejemplo, cebada malteada concretamente, para el productor, ¿qué beneficios le dan? ¿Hay que ser, por ejemplo, un pequeño productor puede sobrevivir la cebada o hay que ser propietario de grandes extensiones de tierra?
No, eso se ha cambiado. Generalmente había la relación de las empresas malteras con los pequeños productores y ajá, entonces se hace por convenio, ¿no? Entonces, previo ya se fija, cuando tú vas a plantar, se fija un precio. Entonces, a veces, y tenés como un seguro, porque si el cultivo va mal, a ti te van a pagar eso, y si el cultivo va bien, igual te van a pagar eso. Ellos te dan fertilizantes, te dan
otro tipo
de servicio.
¿Un piso y un techo hay?
No,
¿o es siempre fijo?
Es un fijo.
Ah, fijo, perfecto.
Más bien es un fijo. Ahora las condiciones han ido cambiando, porque ahora sí tenemos los grandes grupos de empresarios, que generalmente no son uruguayos esos capitales, con grandes extensiones. Igual siguen los productores pequeños, pero uh-huh, el negocio cambió. Entonces, esos actores también ejercen otra presión sobre el plano comercial, que exigen otras cosas que antes el pequeño productor no exigía. Pero sí, igual siempre la cebada se hizo por contrato previo, entonces uh-huh, tú te asegurabas. Dependía del año después, qué suerte, si la maltería después lo aceptaba. O sea, siempre te lo iba a aceptar, y hasta cierto rango de calidad, ¿no? Pero tú tenías un precio asegurado.
Bien, ¿y cuáles son en esa mesa que están integrando las cuestiones principales justamente que afectan a la cebada malteada en nuestro país? Bueno, más que nada consultarles desde el rol del LATU, ¿no? Uh-huh. Que como decías, es el de la certificación en cierta medida, la calidad, por ejemplo.
Uh-huh. Mirá, igual uno de los temas principales que hoy estamos teniendo con la mesa es la falta de cultivares con buenos resultados en calidad. Esto es, la cebada puede estar en el campo, sobrevivir bien, resistir a enfermedades, pero la cebada es un cultivo que le exigimos después tener buena calidad maltera. Esos son toda otra gama de parámetros de calidad que se tiene que tener buen extracto, unos rindes de parámetros que van a ser para el proceso cervecero. Uh-huh. Entonces, a veces puede estar bien en el campo y ser buena variedad, pero si no pasa eso, no nos sirve porque el fin final es producir cerveza.
¿Y cómo te das cuenta de eso?
Eso lo hacemos en el LATU, simulando ese proceso de malteo, uh-huh, y luego uh-huh, haciendo análisis físico-químicos de distintos parámetros, por ejemplo, ver distintas enzimas, de medirle físico cómo se destruye ese grano, molerlo, medirle la humedad, el contenido de proteína. Son un montón de parámetros de lo que vemos y simulamos, hacemos un mosto cervecero chiquito, entonces a ese mosto le medimos distintas cosas, viscosidad, densidad, y todo eso nos va dando un índice de cómo sería ese proceso cervecero. Entonces le ponemos restricciones, ciertos niveles que tienen que pasar. Bien. O no, y entonces ahí se descarta o sigue, se descarta o sigue. Entonces, a veces las variedades tienen que pasar por el campo, a veces en el campo ya se descartan porque no aguantan enfermedades.
Claro.
Y si después del campo pasan, a veces no pasan en calidad de cebada malteada. Entonces, es un doble filtro que tiene la cebada, somos bastante exigentes, entonces eso a veces nos hace difícil tener nuevos cultivares. Porque a veces tú tienes un buen cultivar, pero no resiste tantos años en el campo porque después se ataca enfermedades. Uh-huh. Entonces hay que la renovación de cultivares siempre tiene que hacer. Entonces tenemos ese trabajo en conjunto y el LATU también está haciendo nuevas inversiones en otra uh-huh, máquina de proceso de malteo para aumentar la capacidad maltera, para poder evaluar más cultivares y así como seguir aumentando
ese
screening
proyecto,
que nos permite también tener ahorrar años o aumentar eso de decir, bueno, puedo decir el sí o no más rápido. Y así.
En este momento, la capacidad, por ejemplo, de análisis del LATU con respecto al total de lo que se está plantando en cuanto a cebada, ¿cuánto sería, por ejemplo?
Ojo, es diferente porque tú tenés una siembra que lo que sería para la empresa. Hoy se siembran alrededor de 110.000 hectáreas de cebada, pero eso es a nivel industrial. Después tenemos lo que son los campos experimentales, que de a eso viene el dato.
Claro.
Entonces, en los campos experimentales son alrededor de todo el país porque probamos distintas zonas. Tenemos un país pequeño, pero con muchas diferencias de zona climática. Entonces, se prueban variedades en el norte, en el sur. Nosotros más bien la cebada se planta más bien en el litoral, entonces y de ahí analizamos alrededor de 2.000 cultivares por año.
Bien. Más o menos. ¿Un cultivar qué sería para cuantificarlo?
Es una variedad o una variedad de cebada dentro de cebada, que es Ordeum vulgaren, ¿no? Un cultivar es una misma variedad. Entonces después si vienen de distintos padres se hacen cruzas, lo que es el mejoramiento genético. Entonces dos padres salen distintos hijos, ¿no? Y entonces un mismo cultivar después se va plantando años a años y se va viendo cómo resiste. Entonces se hacen distintos cultivares dentro de lo que sería la misma especie para ver cuál es mejor y cuál es peor y bueno.
Bien.
Se va probando.
Ya que estamos hablando de la cebada malteada, resulta difícil no meterse en el tema del producto final, que muchos somos consumidores, que es el tema de la cerveza, ¿no?
Exacto.
¿Por qué, por ejemplo, ya que me quedé pensando en el tema de Brasil, ¿no?
Uh-huh.
Que decías que hay mucha exportación hacia Brasil, ¿por qué la diferencia entre las cervezas? ¿Tiene que ver más que nada justamente con cómo es la cebada que se saca o con el proceso que se le hace justamente en la industria concretamente?
Es más bien en el proceso. Toda la receta final o lo que se pueda decir se hace con el proceso. Se trata de que las variedades de cebada sean lo más homogéneas posible, porque tienen que sufrir ese proceso de malteo, y ese proceso de malteo se trata de hacer casi siempre el mismo, con buenos rindes, pero no adaptarlo a una variedad, sino que la variedad se adapte al proceso.
Claro.
Eso se trata en primera instancia en el proceso de malteo. Después, en el proceso cervecero, se hacen distintos según los tipos de adjuntos que tenga o no tenga adjuntos. Y se busca mucho según el mercado, el consumidor. Eso es lo que más se estudia, y entonces según eso se van haciendo las recetas y se van adaptando. La brasilera es como más light, y eso es
más acuosa,
gusta, sí. Hace mucho calor, entonces no se pueden tomar cervezas como más pesadas, con más cuerpo.
Claro.
En Inglaterra y en el resto les gustan las más oscuras, es un clima muy frío, va todo por ahí.
Sí,
costumbre, sin duda, tradición. Por ejemplo, en Alemania se hace 100% de cebada malteada, no se pueden usar adjuntos. Acá, tanto en Brasil como en Uruguay, usamos el arroz como adjunto. Entonces, en esas cosas va cambiando. Y
bien,
según el gusto del consumidor, realmente es así.
Claro. Bien, les proponemos hacer una breve pausa y enseguida venimos con la segunda parte de Espacio Latu, donde vamos a hablar justamente del resto de las mesas que está integrando el laboratorio.
El músico Pollo Piris reivindica el poder evocativo de la canción. Dice Alfredo Zitarrosa que ese poder crece como la rama de un árbol siempre y cuando el árbol esté bien plantado y tenga buena raíz. El Garaje, Uniradio. Más música, más poética, más canción. Quinta temporada. Conduce Alejandro Puch.
Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré. Tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé.
Univadio 89.1 FM.
Al compás de la vihuela. Que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela.
Universidad de la República. Escuchar informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas, por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Segunda parte de Espacio Latu, como les decíamos, estamos con Gabriela y Blanca, que forman parte de lo que son las mesas de cereales oleaginosos, también lo que es cebada malteada de el Latu, y la participación justamente que tiene en el marco de, bueno, de la gerencia de análisis y ensayos. Y en esta segunda parte vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las mesas de arroz, trigo y oleaginosos.
Exacto.
En ese orden, porque vamos a respetar su fecha de nacimiento.
Exacto,
para que nadie se ofenda. Bueno, contanos un poquito, Gabriela,
bueno,
de eso.
En el caso de la mesa de arroz, como que surgió en el 2005, como una necesidad también de aunar esfuerzos para lograr objetivos y necesidades que la cadena necesitaba. En el 2005 mismo, cuando se formó, que participa en la ACA, que es la Asociación de Cultivadores de Arroz, la gremial de molinos, uh-huh, que es la gremial que nuclea los molinos arroceros, donde se procesa ese arroz cáscara, que el arroz en Uruguay se exporta el 95% de ese arroz producido. El resto se consume en el país. Y los institutos de investigación, como dijimos, y el Ministerio de Ganadería, ¿no? La Tuiña, Facultad de Agronomía y el Ministerio. Se hizo un primer proyecto en ese año que era para evaluar los impactos posibles de los agroquímicos en los sistemas de producción que teníamos, y se fue muy auspicioso porque realmente se vio que no eran detectables o realmente era muy amigable con el medio ambiente la forma de producción que tiene Uruguay en uh-huh particular. Esto hizo que, bueno, que quisiéramos valorizar esto. Entonces, a partir del 2005, bueno, después de ese proyecto que era un FPTA, se presentó otro proyecto.
¿Un FPTA?
Son proyectos de INEA,
sí,
que tenía INEA, ahora está en la ANI. En esa etapa eran proyectos de plata de INEA que se presentaban proyectos de distintos lados para cosas agronómicas.
Son,
¿no?,
fondos de financiación.
Fondos de financiación.
Bien.
Ahí está. Después de ese proyecto y teniendo un poco esos primeros valores, nos presentamos a la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y salió el año pasado. Para continuar con este proyecto, que es seguir midiendo después del 2005, ya estamos en el 2010, a partir del 2010, ¿no? A medir según los nuevos manejos y los nuevos agroquímicos que están manejando y además y las nuevas prácticas que podían estar sufriendo el sector. Y bueno, y en eso estamos. Estamos midiendo eso. Conociendo un poco los antecedentes, se elaboró una guía de buenas prácticas, que es la guía de buenas prácticas en el cultivo en Uruguay, uh-huh, que se presentó a fines del 2009. En este proyecto ANI estamos presentando, que además, bueno, de tenerla como una guía, de tener un librito que se puede difundirlo a nivel de los productores con actividades de cursos, para conocer un poco las que se recomienda para lograr un buen manejo del cultivo, para que sea sustentable. Y con estos cursos lo que se quiere lograr después es tener productores que se propongan para aplicarlas y luego por ser certificables y bueno, y llegar algún día a lo que la cadena quiere, es tener un sello Uruguay para el arroz, como un arroz natural, bueno, arroz que cumple ciertas características.
Sí, eso con el enfoque siempre en la exportación, ¿no?
Sí, porque por eso mismo que yo te decía que el 95%, claro, se exporta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además
un poco ilustrar a, uh-huh, a la audiencia, ¿cuáles son los principales destinos de las exportaciones de arroz uruguayas?
Se exportan a América Latina, se exportan a países árabes, e Irán es uno de los unos grandes compradores. Y últimamente mucho a la Comunidad Europea, uh-huh, que obviamente son los que más exigencia han impuesto. En esta norma ya se recoge aquellos productos que ellos no aceptan de agroquímicos, ni residuos, ni nada. Los que ya no aceptan ni se ponen. O sea, la idea, aunque no queden residuos, se trata de ser de que no estén, ni estén en el mercado. Es una cadena que está muy preocupada con estos temas, de tener más mercados, y bueno, que saben que tienen un valor. Y demostrarlo. Con uh-huh esto un poco lo que vamos a ver es que, bueno, lo tenemos el valor, pero ¿cómo lo demostramos? Es que este arroz tiene esas características.
Es como si es habitualmente, no solo hay que ser, sino también,
exacto,
parecer.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, entonces yo tengo una metodología de, bueno, escribirlo, de presentar una propuesta, hacer capacitaciones, después de certificar. La Latu tiene todas esas herramientas también para colaborar en la implementación, porque hay que hacer registro para demostrarlo, ¿no? Uno tiene que hacer registro. de todo lo que va haciendo, después que sea auditable, tenemos que decidir, bueno, quién lo va a auditar, bueno, eso es pasos a futuro, pero bueno, con el proyecto ANI vamos a tener más información y bueno, tuvimos el apoyo para hacer estas capacitaciones y ir en este camino.
O sea que de acá a más o menos poco tiempo comenzaremos a ver los resultados.
Un año más uh-huh. Estemos con el proyecto y después pienso que sí. Otra actividad fuerte que estamos trabajando desde el ATU, también dando mucho apoyo a esta cadena, es lo que llamamos las buenas prácticas de laboratorio. Esto estaba hablando recién, las buenas prácticas a nivel primario, ¿no? En el cultivo. Uh-huh. Las buenas prácticas de laboratorio se implementaron un tema comercial que desde el ATU veíamos, que cuando uno a un producto determina parámetros de calidad para ver si cumple con ciertos requisitos de exportación o de su comprador. Y a veces, bueno, había diferencias en cuanto determina una humedad, bueno, a mí me dio esto, a mí me dio aquello, de que sean comparables esos resultados.
Claro.
Frente a esto, nosotros hicimos un proyecto en LATU, propusimos a la cadena de hacer talleres de buenas prácticas, o sea, hemos ido a muchos laboratorios de las empresas, hemos juntado empresas, han ido al LATU a hacer talleres en cuanto a todos los requisitos que tiene que tener, cumplir los analistas para lograr un resultado que sea exacto, repetible.
Justo el criterio,
¿eh? Exacto. Uh-huh. Y además que tiene muchos parámetros el arroz que son que dependen de, o sea, que tipo granos yesosos, quebrados,
subjetivos.
Entonces, para que a unificar esos criterios, también trabajamos en talleres, todo, bueno, esto para que según la normativa que tenemos que cumplir, un grano manchado que es para cada uno, y bueno, hemos trabajado mucho en eso. Y llegamos como producto final a hacer un interlaboratorio que implica, el ATU prepara una muestra, determina homogeneidad, que esa muestra sea homogénea de todas las muestras, determinamos estabilidad, o sea que se mantenga ese parámetro por bastante tiempo, se envía uh-huh. a todos los laboratorios que participan todos, empresas, los productores que tienen su laboratorio, es que en la ACA, INACE, INIA, o sea también los institutos de investigación que tienen ensayos, y bueno, y nosotros. Y con esos resultados se hace una evaluación estadística, se les muestra, se los invita al taller de evolución, por qué estamos acá, cómo nos está yendo, qué diferencia tenemos entre nosotros, y ajustamos. Bueno, ¿cómo lo queremos más chiquito? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Calibremos bien los equipos, entrenemos al personal, registremos, cuidemos la trazabilidad, el muestreo, importante uh-huh. el muestreo de la muestra que estoy sacando. Bueno, y en eso es lo que nosotros tenemos la fortaleza en LATU y bueno, la tratamos de brindar a la cadena.
Bien.
Y ha sido muy exitoso. Ya vamos en el quinto interlaboratorio. Este año la idea es certificar el proceso de hacer interlaboratorio y bueno, este es uno de los interlaboratorios que va a ser certificado también ahí.
Y al principio hubo, por ejemplo, alguna reticencia a esto porque muchas veces el uruguayo un poco le cuestan claro. los cambios uh-huh. y a veces ve este tipo de cosas uh-huh. más como me quieren poner trabas claro. o me quieren hacer esto para complicarme uh-huh. la existencia y no lo ven en realidad como un beneficio
exacto.
justamente para su trabajo.
No, ¿sabes qué? En esta cadena justamente todo lo contrario.
Mira.
Es una cadena que apuntan todos a lo mismo, exportan juntos.
Uh-huh.
Saben que el productor trataba a las empresas arroceras y bueno, y la empresa arrocera exporta, pero en función de que cumplir los requisitos que están pidiendo. Entonces ellos ya tienen una forma de trabajar, que es una cadena muy ordenada, ya trabajan ya desde el principio de cada zafra en las variedades, y con INIA integrado y facultad también, en las variedades que plantan, en los agroquímicos que van a usar o pueden usar, en la forma de trabajar. Entonces, no, al revés. Yo creo que ellos sintieron una necesidad de que haya un tercero que no tiene tampoco, en la parte comercial, el LATU no, somos los imparciales, ¿no?
Claro.
Entonces, al revés, han abierto muchísimo y creo que hemos aprendido todos, ¿no? De esta experiencia.
Bien, pasamos a la segunda protagonista, bien. Al trigo.
Bueno, pasamos al trigo. Bueno, en el caso del trigo es una cadena que, bueno, muy grande, Es un cultivo que, bueno, principalmente se consume a nivel de Uruguay, salvo los últimos 3, 4, 5 años, que está siendo exportación, ¿no?
Uh-huh.
Estás exportando lo que no has exigido otra exigencia en cuanto a la calidad también. Si bien antes internamente la teníamos, pero a veces al interno uno es más difícil lograr los cambios, pero cuando ya es la exportación la que, bueno, y si no te lo exportan, te quedó ahí en el silo
uh-huh.
y lo tienes que sacar porque después viene otro cultivo atrás, además.
Claro.
Entonces eso ha logrado que, bueno, que trabajemos los temas importantes que en el trigo, que ha sido determinar, sí, la calidad de los granos y las variedades que tenemos. La mesa ha hecho muchos proyectos, apoyado mucho por INE y por facultad en cuanto a la calidad de las distintas variedades que estamos plantando, y recomendar, porque lo que vamos a hacer es recomendar. El productor después siempre es calidad, rendimiento, ¿no? Que uh-huh. Entonces el tema del rendimiento, el precio, bueno, si no pago por calidad, a veces es muy difícil ese... si me pagan por rendimiento, yo planto, ¿no? La variedad, claro, no me importa mucho. Si empiezo a pagar por calidad... Bueno, en ese camino estamos, y lo otro importante del trigo es la segregación. O sea, si tengo algo de calidad, separarlo cuando tengo algo de menos calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de un uso determinado, ¿no? Porque el trigo puede ser para pan, puede ser para galletas, tiene distintos usos. Principalmente se usa para pan, es el mayor uso. Entonces, bueno, conociendo un poco lo que yo necesito, bueno, estamos enfocando a eso desde la mesa, ¿no? Haciendo proyectos, estudiando, conociendo lo que tenemos en las variedades. Uh-huh. En el caso de la exportación, los hemos apoyado mucho ahora con... Brasil está muy interesado en comprar trigo uruguayo.
Mirá.
El año pasado vino una visita importante de los molineros principales de Brasil. Hicieron un recorrido, pasaron por LATU, vieron nuestros sistemas de control, la certificación, pasaron por INEA, fueron por las empresas, que se llamaba Vitrigo. Y ahora nos estamos firmando un convenio dentro de poquito, ya tenemos un convenio borrador, de cumplir ciertos requisitos que ellos necesitan. Y eso nos va a exigir a nosotros desde Uruguay. Bueno, sí, para cumplir esto tenemos que segregar, tenemos que trabajar de esta forma,
claro,
y va impulsando mejorar la calidad de todos, ¿no? La interna también. Así que bueno, creo que que se está impulsando.
El trigo ha sido uno de los cultivos históricos, ¿no?
Sí.
Del Uruguay, de
sin
los
duda.
Primeros, digo, yo sé muy poco de agricultura, pero
sí.
por lo que tengo conocimiento, ha ido perdiendo terreno con el surgimiento de otras plantaciones que están más de moda, como el tema
no,
de soja.
No, ¿sabes lo que? La soja es un cultivo de verano. Cebada y trigo son de invierno.
Ah.
O sea, lo que viene a ser la soja es, después de trigo y cebada, se planta soja. O sea, en la rotación.
Hay mucha gente que hace esa rotación.
Es que es parte de la parte de la ecuación económica.
Ah,
no no puedes hacer solo trigo, como que no les nos da. O sea, lo que uno hace es plantar. Los que son agrícolas, que tienen las maquinarias, que tienen o contratan, o bueno, generalmente hacen eso, en invierno trigo, cebada, después hace o girasol o maíz o bueno o soja, bueno, y eso es lo que agrónomos recomiendan, cómo es esa lo que llaman
ese tipo de rotación,
cuál es la mejor para la tierra, el suelo de cada lugar, ¿no? De cada departamento, de cada entonces en ese sentido no, para nada, al revés, creo que ha promovido.
Se ha competido más el trigo y cebada.
Entre ellos.
Entre ellos, sí, por el
sí,
área de siembra.
Claro.
Que con
porque
el
es el mismo tiempo.
Bien. Claro. Perfecto. No sé si te parece pasar.
Sí, vamos a pasar
a los oleaginosos.
Pasamos a los oleaginosos. Como te comentaba, bueno, es un cultivo
que en
de
realidad,
verano.
Ese es el nombre formal. Para los amigos sería el girasol y la soja.
Exacto.
Para definirlos.
Claro. En Uruguay principalmente soja es la vedette, uh-huh, en los últimos años con el tema de los cultivos, el desarrollo de nuevas variedades transgénicas, uh-huh, ha aumentado muchísimo el rendimiento, las enfermedades, o sea, no los afecta tanto. Entonces, bueno, sin duda es el cultivo tanto aquí en Argentina, bueno, en América en general, ¿no? Somos productores de soja. Esto ha llevado, bueno, a que sí, que nos sentemos a pensar, bueno, cómo va a cambiar esto, cómo puede afectar esto. Se han hecho a través del Ministerio de Ganadería, hay controles en cuanto a nuevas reglamentaciones, recomendaciones de la mesa, tanto de rotaciones o de distintos institutos de investigación. Participamos en varios proyectos. Es una mesa muy activa, muy preocupada, también sabiendo, ¿no?, el rol que ellos juegan. Están trabajando en una guía tipo la de arroz de buenas prácticas agrícolas que esperábamos que tuviera para este año. Yo pienso que antes de fin de año ya esté pronta, con las recomendaciones para que sea sustentable, para amigable con el medio ambiente y con la personal que trabaja en estos cultivos. Y también desde el LATU hemos hecho un poco lo del arroz, lo hemos traspasado en el tema comercial, también tenían problemas en la parte comercial. Entonces también hicimos un proyecto de unificar criterios y interlaboratorio. En este caso vamos en el tercero, uh-huh, soja y girasol, donde participan las empresas y también los surveyors, que son los que compran y los venden, hacen los negocios, vendría a ser, que eso es muy interesante porque siempre ahí a veces ahí el productor viene con su soja y le dicen que vale tanto y que le da tanto los parámetros y no porque, y bueno, claro. Entonces, bueno, hacer más claro toda esa los criterios y que puedan hablar el mismo idioma y, bueno, ahí trabajar la tú en eso.
Ahora, ¿por qué este auge de la soja que se está dando en los últimos 10 años, digámosle? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo para que de un momento a otro un cultivo que siempre existió pase a ser la vedette del mundo?
Tenemos todo el tema biodiesel, ¿no? Uh-huh. Las cosas es la promoción para hacer energía, para producir energía, la parte de alimentación, también para ganadería.
Sí, y hacer un raciones. Transgénico en realidad, si todos los cultivos fueran transgénicos, tú te evitas todo cierto. Tipo, vos controlás muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la resistencia a enfermedades. Uh-huh. Todo lo que sea la mejor, claro, el mayor rendimiento, los parámetros de calidad que tú quieras. Entonces, tú en realidad mejorás un cultivo específicamente para eso. Entonces, después en el campo, tanto en el campo como después lo que sea en la industrialización, te rinde diferente.
¿Y cuáles son las consecuencias negativas que tiene justamente el acaparar tanto los terrenos en muchos lugares con la plantación exclusivamente de soja?
Claro, siempre es rotación, ¿no? Porque como es de verano, sí. Después hay que ver, bueno, si viene trigo, viene cebada o qué cultivo,
claro, pero
conviene.
Más en la época, sí, de la soja hay mucha gente que se está dedicando a eso.
Ah, sí. Y en el verano sí.
Digamos,
es muy rentable.
Es muy rentable. Entonces, claro, yo soy productor, ¿no?
Sí.
Evidentemente lo hago para ganar dinero.
Claro.
Entonces, ¿quién se dedica a las demás cosas que hay que plantar en verano?
Uh-huh. Sí.
No, esa es la cuestión, ¿no?
Y en realidad, ¿quién tiene conciencia también de cuánto en tu historia de chacra te va a pesar siempre plantar soja o no? Y a la larga te va a rendir. Creo que en eso es lo que se está tratando de trabajar mucho, porque, por ejemplo, hay gente que también sé de chacras que prefieren que no plantar hasta a veces en invierno para plantar soja de primera cuando dicen, uh-huh, que es mucho más temprano.
¿Qué quiere decir eso?
Claro, de que si, por ejemplo, el cultivo de cebada en el invierno, ¿no? Yo la tengo que cosechar en noviembre, diciembre, me llega a más cerca de diciembre y
temprano.
En realidad quiero plantar soja más temprano, bueno,
claro,
prefiero hasta, mirá, ni la planto y me la juega la soja que me va a rendir mucho más.
Claro.
Entonces eso es un problema, pero está siendo un problema grande que creo que también es eso. Si el ministerio no trabaja o ayuda,
claro,
también
a nivel de selección de variedades, ¿no? O sea, vos tenés cultivo de ciclo largo, de ciclo corto. Ciclo corto es que menos tiempo.
Sí, sí.
Entonces el ciclo largo se junta más con el trigo, por ejemplo, tenés ciclo largo y ciclo largo se junta más con la fecha de las hojas. Los ciclos cortos terminan antes, levantas antes.
Claro.
Y
en este tema de que se planta tanta soja, digamos, se ha hecho una innumerable cantidad de alimentos derivados de,
sí,
desde milanesa, no sé, jugo, todo.
Ay, todo.
Todo prácticamente, ¿no?
Sí.
Es como, bueno, en el futuro va a ser todo base de soja.
La soja es buena proteína, o sea, la soja tiene la web de valor nutricional, es buena, uh-huh, tanto así como es la carne que tiene los aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, por eso también ha promovido hacer ese tipo de
es un
productos.
Buen sustituyente o un buen estirador, por ejemplo, en lo que sea de carne o, uh-huh, lo que sea, le ponen un poco de proteína de soja y eso. En realidad la alimentación como para niños y eso es bueno. El tema de transgénico no es otro tema agregado.
Claro.
O sea, por ejemplo, si hablamos de proteína de soja en sí, ¿no?
Sí.
El resto de los efectos en realidad del ser transgénico como que todavía no se sabe.
Uh-huh.
A largo plazo lo veremos, pero en realidad eso tampoco no es que algo que se pueda saber ya hoy o algo así.
Bien, entonces para ir finalizando este programa, capaz que, por ejemplo, aquel que se quiera informar un poquito más acerca de lo que es esta cuestión justamente de las mesas, simplemente como, no sé, como un ciudadano informado, ¿cómo puede hacer? ¿Se puede ingresar a la página de LATU? ¿Tiene alguna sección donde pueda estar al tanto de esto?
Algunas de las mesas tienen, la del trigo tiene página web y la de oleaginosos tiene página web, las otras no. O sea que...
¿Dentro de LATU? ¿O afuera?
No,
dentro
afuera.
De LATU debería ser en el área servicios. Dentro entras a la página de LATU y luego buscas dentro de servicios, análisis y ensayo, y está el departamento de cereales.
Y ahí, contactarnos,
y ahí se informa, capaz. Y ahí se contactan. Sí.
Bien, ¿y las páginas externas las podríamos decir?
En el caso de la Mesa de Tecnología de Oleaginosos, la página es www.mesadeoleaginosos.org.uy. Y en el caso de la mesa de trigo, hay que entrar a la página de Leiña, que es este
iña.org.uy,
y ahí van a encontrar un lugar que te dice mesa de trigo.
Bien.
Y ahí pueden encontrar toda la información porque se van colgando.
Bárbaro, perfecto. Y para finalizar, les vamos a hacer la pregunta que le llamamos fuera de contexto, que siempre le hacemos a todos los invitados, que tiene que ver un poco con esto de ir humanizando al científico, ¿no? Ustedes me comentaban, por ejemplo, que una de las cosas que le pasaba es que siempre las encasillaban en ingeniero. Ninguna de las dos son ingenieras, pero cada vez que atienden el teléfono le dicen ingeniera, o le mandan un correo, ingeniera. En el caso mío particularmente pasó incluso por un error de información, pero es como la costumbre, ¿no? Trabajas en Latus, sos ingeniero.
Sí, está igual. Es como una... Y a veces ni le decimos porque, bueno,
sí,
no va el caso, ¿eh?
Claro.
Es como...
Se cambian todos los tipos de títulos. Sí. De llegar a tener un mismo.
Hay varios. Allá tenemos, por suerte, es un lugar donde trabajamos químicos farmacéuticos, hay ingenieros químicos, ingenieros de alimentos, bioquímicos, hay algún agrónomo, algún veterinario, tecnólogos químicos, en la parte técnica, ¿no?
Claro.
Ahora se me olvidó alguno más, sobre todo esos son los más.
Y bueno, técnicos agropecuarios.
Técnicos agropecuarios. Claro.
¿Y cómo han llevado, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, que es como muy técnico con respecto a sus vidas personales, ¿no? Por ejemplo, ¿les pasa eso de que encuentran que, no sé, su familia, sus amigos no logran terminar de entender qué hacen?
Sí, como por ejemplo, no compren en la carretera, no me dejan comprar nada, me dice mi marido. En la carretera no puedes comprar alimento, ¿no? No. Sí. Hay que lugares con ciertos requisitos. Y bueno, esas cosas que a veces uno... cuida más o por conocimiento
está más
al tanto, claro.
A mí me ha pasado de que en el caso, por ejemplo, eso como vos decías, de que la familia a veces no logra entender, te acompaña mucho, pero bueno, dice, es precioso todo lo que dijiste, unas palabras bárbaras,
pero no entiendo nada,
ni medio. Y bueno, me pasó, o sea, la defensa de la tesis mismo, que después vinieron y participaron y bueno, les gustó a todos, pero muy lindo.
Qué bueno.
Que queremos pila.
Sí, sí, o te juntás con amigos y dicen, no, vos de tu trabajo no abres porque nos aburrimos todos.
La parte de cerveza, amigo.
Claro.
No puedo hablar.
Vos ahí tenés esa cuña para enganchar siempre, que es la de la cerveza, te deben atomizar, ¿no?
Sí, sí. No, más de uno. Y bueno, estuvo bueno con mi profesor en Canadá cuando hicimos cerveza casera. Entonces el tema de la cerveza casera, a la gente le gusta hacer. Y acá cuando hacemos cerveza. Eso.
Bueno, ahora fuera de aire me pasas la receta. No te vas a salvar de eso. Bueno, Blanca, Gabriela, les agradecemos mucho por haberse acercado aquí a Uniradio para este espacio Latu en su noveno programa. Y bueno, les invitamos a todos a escuchar justamente, como siempre, los miércoles a las 3 de la tarde la emisión al aire de Espacio Latu. Y también van a estar encontrando como todos los programas, en nuestra página web uniradio.edu.uy, en el podcast, para que lo puedan descargar o lo puedan escuchar online, como siempre. Así que bueno, quedan invitadas a acercarse a Uniradio cuando quieran también.
Bueno, muchísimas gracias.
Diego, a vos por recibirnos también.
Exacto. Fue muy amable.
Bueno, nos reencontramos en la próxima con un nuevo programa de Espacio Latu. Que pasen bien.
Esto fue Espacio Latu por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.